El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Ustedes pueden sintonizar nuestra emisión todos los días en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español, o escuchar audio on demand es dotpoy.co.id.
Estimados radioescuchas, este es el Servicio Mundial de la Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia en Jakarta. Hoy tenemos programas, como siempre, noticias. Después de las noticias tenemos el comentario o editorial de La Voz de Indonesia. Después del comentario tenemos Hoy en la Historia, que se trata de qué ocurrió en el día como hoy en la historia. Después de Hoy en la Historia tenemos el enfoque, que se trata de noticias de profundidad. Después del enfoque tenemos La Belleza de Indonesia, que se trata de las culturas, costumbres, lugares turísticos de Indonesia. Después de La Belleza tenemos Vamos a Hablar el Idioma Indonesio. Y al final de los programas tenemos El Mundo Musical. Bueno, estimados radioescuchas, estos son los programas de hoy, que mantenga en sintonía.
La Voz de Indonesia con las noticias.
Estas son las noticias en breve. Un total de 150 jóvenes de 21 países se reunieron en internado islámico de la Universidad de Pesantren Tinggi Darul Ulum en Jombang, Jawa Oriental, asistiendo al campamento de jóvenes de ASEAN de 2017. La Agencia de Coordinación de Inversiones, BKPM por sus siglas en idioma indonesio, apuntará inversiones de Medio Oriente y Rusia en respuesta a la solicitud del presidente Joko Widodo. La ministra de Finanzas Sri Mulyani Indrawati dijo que la solución del problema de la seguridad alimentaria en Indonesia requiere la coordinación entre ministerios. La población de Indonesia de 260 millones de personas y la población de Pakistán de 210 millones de personas, con el rendimiento económico de ambos países están relativamente bien, es una oportunidad prometedora para la cooperación comercial mutuamente beneficiosa entre los dos hombres de negocios de ambos países. Estas son las noticias en detalle. Un total de 150 jóvenes de 21 países se reunieron en internado islámico de la Universidad de Pesantren Tinggi Darul Ulum en Jombang, Jawa Oriental, asistiendo al campamento de jóvenes de ASEAN de 2017 o Asian Youth Interfaith Camp 2017 en Indonesia. El comunicado de prensa del Ministerio de Asuntos Exteriores el lunes dijo que el programa del Campamento de Jóvenes de ASEAN de 2017 se llevó a cabo del 28 al 30 de octubre de 2017 en el Centro de Estudios de la ASEAN en la Universidad de Pesantren Tinggi Darul Ulum, Jombang. Los jóvenes participantes del campamento, entre ellos vinieron de Indonesia, Vietnam, Japón, Egipto, Estados Unidos, Corea del Sur e Inglaterra. Además de quedarse 3 días en el internado islámico en Jombang, los participantes del campamento también invitó a los participantes a conocer de primera mano la diversidad de la vida religiosa en Indonesia. Están uno al lado del otro en paz. Viceministro de Asuntos Exteriores de Indonesia, A.M. Fakhir, en su discurso en la apertura del campamento de 2017 expresó su esperanza a los jóvenes como agentes de la paz y la estabilidad de la región. La sociedad en la comunidad sociocultural de la ASEAN es el centro de toda la comunidad de la ASEAN, quien determinará la paz y la estabilidad en la región. Rusia invertirá en la industria del mantenimiento y reparación de aeronaves, o Maintenance, Repair and Overhaul. Específicamente para Sukhoi, se puede comprar desde ese estado. Jefe de la Agencia de Coordinación de Inversión, Thomas Trikasih Lembong, el lunes dijo que había sido decidido por el Consejo de Ministros de que pronto finalizará la adquisición de 11 unidades de Sukhoi Su-35. Thomas Trikasih Lembong explicó que en la Ley de Defensa y la Ley de Industria de Defensa hay obligación de compensar u offset por lo mínimo de 85% por cada compra de equipos de defensa y de seguridad. Esto significa que el dinero emitido por el gobierno debe ser capaz de volver a través de actividades comerciales e inversión. Él explicó que desde 85% del valor de adquisición, el 50% se alcanzará a través del rendimiento del trueque y el restante 35% se cumple a través del contrato de inversión. Él añadió que la finalización de adquisición del avión de combate será llevado a cabo por el Ministerio de Defensa. La Agencia de Coordinación de Inversiones, o BKPM por sus siglas en idioma indonesio, atraerá inversiones de Medio Oriente y Rusia en respuesta a la solicitud del presidente Joko Widodo de trabajar en mercados no tradicionales. El jefe de la Agencia de Coordinación de Inversión, Thomas Trikasih Lembong, explicó el lunes que los desarrollos en el Golfo Pérsico incluyen la visita del emir Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani a Indonesia ha sido una fuerza motriz para mejorar las relaciones económicas con los países del Medio Oriente. Thomas Trikasih Lembong explicó que Medio Oriente está construyendo intensamente energía renovable desde la luz solar hasta la energía eólica. Esta región, rico en petróleo, está haciendo esfuerzo de convertir edificios y ciudades inteligentes en una parte de la eficiencia energética. La ministra de Finanzas de la República Indonesia, Sri Mulyani Indrawati, dijo que la solución del problema de la seguridad alimentaria en Indonesia requiere la coordinación entre ministerios, así como centros intergubernamentales y regionales mediante la explotación de recursos naturales existentes. Sri Mulyani, en el evento del Foro de la Alimentación de Asia Pacífico en Jakarta el lunes, dijo que tiene una oportunidad de resolver estos problemas, pero no es fácil. Dijo que la condición geográfica de Indonesia puede proporcionar los recursos naturales que no solo son necesarios por Indonesia, pero también para el mundo global. Esto se necesita una coordinación. La coordinación, de acuerdo con Sri Mulyani, no solo se lleva a cabo por el Ministerio en relación con la provisión de alimentos, tales como el Ministro de Agricultura, el Ministro de Asuntos Marítimos y Pesca, sino que también requiere la coordinación entre el gobierno central y gobiernos provinciales. Sri Mulyani explicó que como un país grande que utiliza un sistema político descentralizado en la gestión del país, hizo hincapié en la importancia de la coordinación intergubernamental. La población de Indonesia de 260 millones de personas y la población de Pakistán de 210 millones de personas con el rendimiento económico de ambos países que están relativamente bien, es una oportunidad prometedora para la cooperación comercial mutuamente beneficiosa entre los dos hombres de negocios de ambos países. La información de la Embajada de la República de Indonesia en Islamabad, citado por Antara el lunes, mencionó que las oportunidades de negocio y las potencialidades de los dos países fueron discutidos durante la visita del embajador de Pakistán, Iwan Suyudi Amri, en la Cámara de Comercio e Industria de la ciudad de Gujarat. El jefe de la Cámara de Comercio e Industria de la ciudad de Gujarat, Ali Guman, dijo que los empresarios comprometidos de Gujarat, entre otros, son en los campos de muebles, ventilador eléctrico y cerámicas, han tenido experiencia en la exportación de sus productos a varios países. Él aseguró al embajador Iwan Suyudi que la calidad de los productos de exportación de Gujarat es capaz de penetrar el mercado de Indonesia. Además de eso, Pakistán también tiene una gran necesidad de los productos de Indonesia, tales como el aceite de palma, carbón y otros productos. Estimados escuchas, estas fueron las noticias. Bueno, estimados radioescuchas, ahora el comentario o editorial de La Voz de Indonesia. Esta vez se trata del tema hoax que está dañado. Según el diccionario grande del idioma indonesio, la palabra hoax es una mentira. Y en el diccionario Oxford English, hoax se define como malicious deception, o en español, el engaño malicioso o las mentiras que se realizan sin un buen propósito. O en otras palabras, las noticias falsas son informaciones que no son ciertas, pero que se hace como si fueran ciertas, aunque esta noción no es lo mismo que rumores, chismes o pseudociencia. Ayer lunes 30 de octubre de 2017, director de la Unidad Criminal de la Policía, Fadil Imran, pidió que un portal que se autoproclame como un medio pero no está registrado en el Consejo de Prensa no difundan información o noticias falsas que induzcan el error al público. Este pedido salió a la superficie tras la suspensión de uno de los medios de comunicación porque se sabía que había publicado unas noticias falsas relacionadas con un miembro de la Comisión Tercera de la Cámara de Representantes, a saber, Akbar Faisal. Hasta ahora, la policía sigue investigando el caso para averiguar cuáles son sus motivos y quiénes son los responsables. Las oleadas de noticias falsas en los medios, tanto medios de comunicaciones o medios de noticias, como de las redes sociales, tiene impacto en la percepción pública, incluso tiene un potencial de dañar los pilares de la vida. Las pérdidas no son solo sentidas por la víctima, sino que también la comunidad circundante es mal afectada. Las noticias mentirosas son tan peligrosas como una invitación al radicalismo, porque pueden convertirse en un fenómeno de personas dispuestas a cometer un crimen extremo. En consecuencia, surge un odio mutuo, sospecha mutua e incluso disturbios. Entonces, se teme que amenace al Estado Unitario de la República de Indonesia, o NKRI por sus siglas en idioma indonesio. Este es el peligro de las noticias falsas, lo cual teme la nación. La prensa indonesia debe jugar un papel activo en la lucha contra noticias falsas. no vendas noticias falsas solo para mejorar circulación o elevar el ranking de un programa. Las noticias falsas deben ser combatido juntos, porque ya no es una responsabilidad grupal, sino la responsabilidad de todas las partes. Para ganar la confianza del público, la prensa debe servir de una herramienta para filtrar las noticias falsas y refutar las mentiras, tanto las que sean planteadas a través de los medios de comunicación y las que sean planteadas por redes sociales. Se solicita a la comunidad que cada vez que reciba información no sea aceptada inmediatamente, pero vea primeramente la fuente de donde y verifique la verdad. Bueno, estimados radioescuchas, este fue el comentario de hoy.
El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, la voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Todavía con nosotros, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia, la voz de Indonesia en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español. Pueden sintonizar nuestra emisión por internet es .poi.co.id.
Estimados oyentes, aquí está el programa de hoy en la historia de la voz de Indonesia, un programa que se trata la historia de los eventos importantes del mundo. Comenzamos hoy en la historia con el acontecimiento del 21 de octubre de 1984. Indira Gandhi, la primera ministra india, asesinada por dos de sus guardaespaldas de confianza de CIS. Indira Gandhi, la segunda primera ministra de la India, fue asesinada el 31 de octubre de 1984 en Her Safdarjung Road, la residencia de Nueva Delhi. Ella fue asesinada por dos de sus guardaespaldas de confianza, Santwan Singh y Ben Singh, después de la operación de Estrella Azula. El ataque del ejército de la India en junio de 1984 en el Templo Dorado de Amritsar, que hace que el templo Sikh fue gravemente dañado. La acción fue desencadenada por sus instrucciones que ordenaban a los soldados atacar el Templo Dorado en Punjab. El templo se convirtió en la sede de los seguidores Sikh que querían Punjab como su país. Indira Gandhi fue la primera ministra mujer y hasta ahora hace poco la única en la India. Indira Priyadarshini Gandhi fue hija única de Jawaharlal Nehru y madre del sexto primer ministro indio, Rajiv Gandhi. El siguiente acontecimiento histórico es del 31 de octubre de 1999. El vuelo 990 de Egypt Air estrelló. El vuelo 990 de Egypt Air era un vuelo programado de Los Ángeles a El Cairo con escala en Nueva York. Estrelló en la costa de Massachusetts del Océano Atlántico. El accidente mató a 203 pasajeros, 5 pilotos y 9 tripulantes más. Los investigadores estadounidenses llegaron a la conclusión de que las acciones del primer oficial causó el desastre de este vuelo, pero el motivo no se conoce todavía. Los estadounidenses dijeron que el primer oficial se suicidó, pero los egipcios dijeron que hubo daños en los ascensores. Terminamos hoy en la historia con el 31 de octubre de 2003. El primer ministro de Malasia, Mahathir Mohamad, se retiró después de haber pasado más de 22 años en el cargo. Mahathir Mohamad fue el cuarto primer ministro líder elegido por más tiempo en el mundo cuando se retiró. Sigue siendo el primer ministro de Malasia con más años de servicio, de julio 1981 al 31 de octubre de 2003. Bajo su liderazgo, Malasia experimentó modernización y disfruta de la prosperidad en todos los ámbitos de la vida. Impulsó una polémica ley de seguridad interna para detener a activistas, líderes religiosos no convencionales y opositores políticos, incluido el viceprimer ministro depuesto en el año 1998, Anwar Ibrahim. Mahathir bin Mohamad se retiró el 31 de octubre de 2003 después de 22 años en el poder y nombró a Datuk Seri Abdullah Ahmad Badawi como el viceprimer ministro lo reemplaza. Así fue nuestro programa de hoy en la historia de la voz de Indonesia. Hasta mañana con otra información histórica.
La voz de Indonesia, mantener viva la dignidad.
Bueno, estimados escuchas, llegamos al segmento del programa en español, El Enfoque. Esta vez se trata del tema, vicepresidente indonesio Yusuf Kalla abre el foro de alimentos de Asia y el Pacífico.
Enfoque, análisis de noticias y eventos de todos los días.
El foro de alimentos de Asia, o Asia Pacific Food Forum, fue inaugurado por el vicepresidente indonesio Yusuf Kalla en Jakarta el lunes 30 de octubre. El foro de dos días, el 30 y 31 de octubre, se celebra por primera vez en Indonesia en colaboración con el gobierno de Indonesia. En el foro se discutieron varias cuestiones alimentarias. En su discurso, citado por la agencia de noticias Antara, el vicepresidente Yusuf Kalla dijo que hablar del foro de Asia y el Pacífico es hablar sobre los intereses de 4.000 millones de personas. Yusuf Kalla dijo además que si todos pueden comer 3 veces al día, eso significa hablar de 12.000 millones de platos por día. Kalla reconoce que este asunto se convierte en una discusión a largo plazo. El vicepresidente dijo que existen muchos desafíos, especialmente para aumentar la productividad de los alimentos, que incluye el tema de la tierra y la gran cantidad de personas que presiona el sector agrícola. Yusuf Kalla explicó además que todos estos problemas se pueden superar con tecnología que permite al gobierno satisfacer bien las necesidades alimentarias, aunque todavía no es perfecto. El desafío por delante, según Yusuf Kalla, es cómo mejorar la tecnología en el campo de los alimentos en un esfuerzo por mejorar la calidad y la productividad de los alimentos en línea con el aumento de la población mundial. El Foro de Alimentos de Asia y el Pacífico ha reunido a todas las partes interesadas en los sectores de salud, el medio ambiente y el sistema de alimentación. Estos foros son informales y no como un compromiso, un convenio colectivo o una política. Pero cada país hará un seguimiento de lo que se ha discutido, tomando medidas reales y las informan en el próximo foro. Se espera que el Foro de Alimentos de Asia y el Pacífico establezca la cooperación entre cada parte interesada para cumplir los criterios de seguridad alimentaria, sostenibilidad y calidad alimentaria. En la misma ocasión, el ministro coordinador de Desarrollo Humano y Cultura, Puan Maharani, dijo que Indonesia se convirtió en el primer país de Asia y el Pacífico en dar primer paso para establecer un diálogo y cooperación entre las partes interesadas de la región de Asia-Pacífico para avanzar el sistema alimentario sostenible. Puan Maharani espera que el Foro de Alimentos de Asia-Pacífico también pueda alentar una mayor realización de la inversión y la transferencia de tecnología en el campo de la alimentación de los países de la región a Indonesia. El Foro Alimentario de Asia y el Pacífico cuenta actualmente con más de 700 participantes de países de la región, que se compone de los ministros y funcionarios de salud y otros sectores como finanzas, planificación de desarrollo, agricultura, medio ambiente y pesca, así como empresas nacionales y multinacionales, académicos, la sociedad civil y media en la región de Asia-Pacífica. Bueno, estimados radioescuchas, este fue el enfoque de hoy.
Siguen varias informaciones de las artes y culturales de Indonesia en el programa de la belleza de Indonesia o Persona Indonesia.
Estimados oyentes, nos volvemos a encontrar en el programa La Belleza de Indonesia. Hoy les invitamos a viajar a Banyuwangi, la provincia de Jawa Oriental, para disfrutar de la belleza y la singularidad de la Cascada de Dewaraung. Así que mantenga en sintonía. Estimados oyentes, ubicados a 40 kilómetros del centro de la ciudad de Banyuwangi, al sureste, hay un paraíso escondido en la aldea de Sumber Arum, subdistrito de Songgon, porque hay una cascada llamada Dewaraung Telunjuk. La cascada que se encuentra en las laderas del Monte Raung, hacia el este, todavía es bastante nueva para convertirse en un destino turístico público en Banyuwangi. Estimados oyentes, el camino para ir a la cascada de Telunjuk Dewaraung no es fácil. Los visitantes deben caminar por el camino en medio de las granjas de caña de azúcar, propiedad de la plantación de Tirta Harapan. La distancia desde el reasentamiento de la aldea de Sumber Arum es de aproximadamente 4 kilómetros y con condiciones de camino empinado y arriba abajo. Al llegar a la cascada de Raung Telunjuk, simplemente pagan la tarifa de estacionamiento de 2.000 rupiah. Después de eso, pueden disfrutar de la belleza de este lugar turístico caminando hacia abajo y por el borde del acantilado, porque está impresionado bastante extremo. Pero no necesitan preocuparse porque el camino que hicieron los ciudadanos es lo suficientemente amplio, pero deben tener cuidado al dar un paso. Al bajar a la ubicación de la cascada, hay muchos lugares para sentarse relajado, y así los visitantes puedan descansar un rato después de haber realizado un viaje bastante agotador. Al llegar a la parte inferior, los visitantes caminarán por el sendero que rodea el río debajo de la cascada. Aquí sabrán por qué esta cascada se llama la cascada de Telunjuk de Baraung. Esto se debe a que la forma de la cascada y sus ríos son similares a la del dedo índice apuntando hacia arriba. Mientras que la adición de la palabra Raung se debe a que la ubicación de las cascadas está situada en las laderas del monte Raung. En el área de la cascada pueden lavarse la cara o bañarse. Está garantizado que sentirá el frío y la frescura de la cascada de Telunjuk de Baraung. No solo eso, la ubicación también está rodeada de árboles hermosos y sombreados que hacen que los ojos del visitante sean más frescos. Estimados oyentes, existe la singularidad de la cascada del Telunjuk de Baraung, cuya altura es más o menos de 40 metros. Es decir, hay una cueva bastante profunda debajo de la cascada. Además, lo que lo hace interesante es que los mananciales de agua clara y fría fluyen en las líneas laterales de la cueva. Estimados oyentes, la vista en la cascada de Telunjuk de Baraung, además de ser adecuada para las personas que les gusta disfrutar del paisaje natural, este objeto turístico también es adecuado para los amantes de la fotografía, porque a lo largo del camino puede ver muchas visitas de los árboles que adornan las calles hacia la cascada. Para caminar en el sendero, no tiene que caminar deprisa. Simplemente camina relajado mientras que apunta la lente de su cámara el área circundante. El lugar turístico La Cascada Telunjuk de Baraung se puede visitar a partir de las 7 de la mañana hasta aproximadamente las 6 de la tarde. Bueno, estimados radioescuchas, cuando tenga la oportunidad de visitar Jawa Oriental, especialmente Banyuwangi, busque suficiente tiempo para visitar el objeto turístico de esta cascada de Telunjuk de Baraung, porque esta cascada es un paraíso escondido al pie del monte Raung. Bueno, esta fue la belleza de Indonesia de esta vez.
De cómo hablar indonesia más fácil y correcto. Les presentamos a ustedes el programa Vamos a Hablar Indonesia.
Estimados oyentes, nos encontramos en el programa de Vamos a Hablar Idioma Indonesio. Es un programa que se introduce palabras y expresiones de Indonesia y le guía a conversar en el idioma indonesio. Este programa es una colaboración entre La Voz de Indonesia y el Ministerio de la Educación y la Cultura de la República Indonesia. Nuestro tema de hoy es Menemani ke dokter, o se traduce en español, acompañar al médico. Estimados oyentes, primero les presentamos los vocabularios y frases relacionados con el tema. Digo las palabras dos veces y se pueden repetirlas después de mí. Temani, menemani, en español, acompañar. Ke dokter, en español, al médico. Malam, malam, en español, la noche. Hari ini, en español, hoy en día. Pulang, pulang, en español, regresar a casa. Jam berapa, en español, a qué hora. Lembur, lembur, en español, se dice horas extra de trabajo. Tidak enak badan, en español, no sentirse bien. Periksa, memeriksa, en español, examinar. Selesai kerja, en español, después del trabajo. Jemput, menjemput, en español, recoger. Istirahat, istirahat, en español, descansar. Di rumah, en español, en casa. Tunggu, menunggu, en español, esperar. Menolong, menolong, en español, se dice ayudar. Estimados oyentes, a continuación presentamos todas las palabras y expresiones en una conversación de menemani ke dokter, o en español, se dice acompañar al médico, entre Ani y Rita en la casa de Ani. Como de costumbre, digo frase por frase dos veces lentamente lo que se pueden seguir después de mí. Rita, malam hari ini kamu pulang jam berapa? Rita, malam hari ini kamu pulang jam berapa? En español. Rita, ¿a qué hora que tú regresas a casa hoy por la noche? Hari ini kemungkinan saya pulang malam. Hari ini kemungkinan saya pulang malam. En español. Hoy quizás regreso a casa por la noche. Hari ini saya mau lembur. Hari ini saya mau lembur. En español. Hoy en día tengo horas extra de trabajo. Ada apa? Ada apa? En español. ¿Qué pasa? Hari ini saya merasa kurang enak badan. Hari ini saya merasa kurang enak badan. En español se dice hoy no me siento bien. Saya ingin ke dokter. Saya ingin ke dokter. En español, voy al médico. Apakah kamu bisa menemani saya ke dokter? Apakah kamu bisa menemani saya ke dokter? En español, ¿puedes tú acompañarme al médico? Kalau begitu, selesai kerja, saya segera jemput kamu. Kalau begitu, selesai kerja, saya segera jemput kamu. En español. Así después de trabajo voy a recogerte. Hari ini kamu istirahat di rumah saja. Hari ini kamu istirahat di rumah saja. Se dice en español. Y hoy tú solo descanso en la casa. Baiklah. Baiklah. En español está bien. Saya akan tunggu kamu. Saya akan tunggu kamu. En español, te esperaré. Tenang saja. Tenang saja. En español, no te molestes. Sebelum ke kantor, saya akan ambil nomor dulu. Sebelum ke kantor, saya akan ambil nomor dulu. En español, se dice, antes de ir al trabajo, tomaré un número de cola. Terima kasih sudah menolong saya. Terima kasih sudah menolong saya. En español, gracias por ayudarme. Estimados oyentes, esperamos con la edición de nuestro programa de Vamos a hablar idioma indonesia, ustedes aprenderían mejor el idioma indonesio. Gracias y sampai jumpa.
El Mundo Musical, un programa que presenta variedades de música y canciones de la voz de Indonesia.
Estimados oyentes, ahora llegamos al Mundo Musical, el programa que se trata obras musicales tanto tradicionales como modernas. Hoy les presentamos canciones de la música dangdut y empezamos nuestro encuentro con una canción titulada Madu Tuba por Inul Daratista. Así, quédate con nosotros en La Voz de Indonesia, el servicio mundial de la Radio Republik Indonesia a través de la onda corta 9525 kHz o nuestra transmisión en vivo www.voi.co.id.
Bangga, kau membuat aku kecewa. Tak tahu diri, itulah kamu. Kau lukai hatiku. Fata morgana, kau anggap nyata. Cintaku kau anggap tak ada. Tak kau gunakan sehatmu, kau belum percayaku. Ku beri hati, kau minta jantung. Ku saji madu, kau balas tuba. Ku sayang-sayang, tiada terbilang sepenuh hatiku.
Estimado oyentes, después de lanzar su último álbum musical con título The Best of Inul o Los Mejores de Inul en el año 2016, ahora la cantante Inul de Artista de nuevo presenta su nuevo sencillo, titulado Madu Tuba o Miel y Deris. La canción que acabamos de escuchar, compuesta por Adibal Saharul. La canción Madu Tuba es sobre la tristeza que rompió el corazón. Y la música es también lenta con unos arreglos musicales de pop dangdut. Se lanzó en septiembre de 2017. Esta canción dominó las listas de la música de dangdut del país. Y a continuación vamos a escuchar una canción titulada Chori Chori I Love You o Chori Chori Te Amo. Por Inul, la artista. Hay 10 canciones en el álbum The Best of Inul o Los Mejores de Inul de la cantante cuyo nombre original es Ainur Rohima. Tres de las 10 canciones son nuevas. Incluye la canción titulada Chori Chori I Love You, compuesta por Charlie Van Houten. Esta canción es bastante única porque la letra se repite en oraciones. Chori I Love You, no quiero que mi amada me deje morir. Además de la canción Chori Chori I Love You, otras nuevas canciones del álbum son la canción titulada Jangan Lama-Lama o No Tome Mucho Tiempo, y al igual esta canción también compuesta por Charlie Van Houten con el género musical de dangdut pop, y la canción titulada Aku Jatuh Cinta o Estoy Enamorado, compuesta por Rumi Aziz y Uche Efi Tekol. Y bueno, estimados oyentes, al término de nuestro encuentro del mundo musical de hoy, les presentamos dos canciones de la cantante Inul Daratista, con títulos Aku Jatuh Cinta o Estoy Enamorado y Jangan Lama-Lama, No Tome Mucho Tiempo.
El Servicio Internacional de Radio Republika Indonesia, La Voz de Indonesia.
Estimados oyentes, hasta la próxima edición del Mundo Musical de La Voz de Indonesia.
El Servicio Internacional de Radio Republika Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando. Conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el servicio internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Ustedes pueden sintonizar nuestra emisión todos los días en la frecuencia onda corta 15.150. 9.525, 11.785 kilohercios, el programa en el idioma español, o escuchar audio on demand es .poi.co.id. Envíen sus críticas y sugerencias es .poi.co.id, o envíen sus cartas al programa en español La Voz de Indonesia, el servicio internacional de la Radio República Indonesia, la calle Medan Merdeka Barat número 4 y 5 Jakarta, o PO Box 1057 Jakarta 10011 Indonesia. Además de eso, se incorporan con nosotros en Facebook Voice of Indonesia y Twitter Voy Indonesia.